En un paseo matutino de un día cualquiera, no hace tanto tiempo, Marcelino Sanz de Sauto Ola era acompañado por su hija María, una pequeña de solo 9 años. Mientras el padre examinaba unos utensilios que acababa de desenterrar en la puerta de una vieja cueva, la niña correteaba traviesa a través de una gruta y de pronto levanta la mirada hacia lo alto y grita allí mismo en la cueva: ¡Papá, mira, toros pintados!
En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora?
Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo.
¿De qué modo definirías real?
Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado.
Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad.
¿Se excluyen mutuamente?
Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Así es como comenzaba esta historia. Una historia que en realidad fue el momento en el que redescubrimos nuestra historia. Así que tenemos que remontarnos mucho antes de ese instante. Tenemos que remontarnos a hace 35.000 años, cuando un ser humano, seguramente de aspecto tosco, entró en la cueva de Altamira. Así comenzó una historia fascinante. Hablamos de un Homo sapiens errante, del que por supuesto lo ignoramos todo. También hablamos del que seguiría, seguramente, uno de los primeros residentes de un lugar que permanecería habitado de manera ininterrumpida durante los siguientes 20.000 años. Altamira, durante casi 200 siglos, fue el espacio central de diversas culturas prehistóricas que se desarrollaron en las cercanías del mar, en Santillana del Mar. Aquellos hombres dejaron a su paso, como no, muchos testigos mudos, huesos tallados, puntas de flechas, colgantes, pero sobre todo dejaron allí, sobre las paredes y el techo de una cueva, algo más. Algo que había permanecido oculto para los que después serían sus descubridores durante casi 13.000 años. Algo que asombraría al mundo moderno. En 1868, así es como comenzamos a redescubrir Altamira, un hombre llamado Modesto Cubillas estaba buscando a su perro, que se había perdido a los alrededores de lo que hoy sabemos que es Altamira. Este hombre, sencillo, Cubillas, procedía de Asturias y se ganaba la vida como labrador. Como todo el mundo en la zona, desconocía en aquel momento la existencia de aquella maravillosa cueva. Hemos dicho que el tesoro de Altamira sería ignorado por el mundo durante más de 13.000 años. Y todo esto tiene una explicación. La entrada principal de la cueva había quedado sellada por un derrumbe y durante 130 siglos a nadie se le ocurrió que en aquel lugar, aparentemente inofensivo, latía el corazón adormecido de un descubrimiento deslumbrante, guardado sobre todo por unos grandes bisontes. Después de tanto tiempo de espera, después de que esos bisontes permanecieran dormidos, ocurrió lo siguiente. Cubilla, como habíamos dicho, perdió a su perro y lo encuentra precisamente atrapado en las grietas de una pared de roca. Intenta liberarlo y entonces las piedras ceden, caen y ve cómo hay una gruta al descubierto. Se da cuenta que allí hay una cueva, pero no se atreve a entrar. Altamira se le estaba mostrando a unos ojos humanos por primera vez desde el Paleolítico Superior, pero aquellos ojos humanos no no se percataban, no imaginaban lo que había dentro. Y es por ello que seguramente Cubillas se dio cuenta de la oscuridad y el polvo y no se atrevió a entrar. Viera lo que viera, lo cierto es que sí se tomó tiempo para llamar a un hombre que él recordaba era bastante culto, un hombre al que le había hecho algunas labores del campo. Este hombre precisamente es Marcelino Sanz de Sautuola, un rico propietario local para el que había realizado Cubillas algunos trabajos esporádicos en su finca. Sanz de Sautuola escuchó al labrador, le agradeció la información, pero lo despidió indiferente. Tampoco imaginaba lo que había en aquella gruta. Por supuesto, Sautuola, y por eso este hombre fue a visitarlo, era aficionado a la paleontología, también a la ciencia, era un hombre de mundo. Y sabía precisamente que en aquella zona había muchas grutas, había muchas cuevas de mucho interés científico. Para nada se imaginaba que en aquella zona descubriríamos el principio del arte. Y entonces imaginó que era una cueva más y por eso tampoco fue a visitarla. Es así que, por tanto, la cueva tuvo que esperar de nuevo hasta 1875. Fue, como decía, en 1875 cuando Sanz de Sautuola finalmente va a recorrer algunas galerías y empieza a descubrir allí algunos signos que repiten un patrón indefinido. Claro, ve aquellos signos, ve unas pinturas un poco simples. Para nada imagina que aquello lo ha hecho un ser humano antiguo. Es así, por tanto, que solo da una vuelta por aquella cueva y de nuevo Altamira tuvo que esperar un poco más. Cierto que había entrado Sautuola en 1875, no se percató de nada y es por esto que de nuevo la cueva termina en el abandono hasta 3 años después, en el que al fin ocurre lo insólito. 3 años después, en 1879, estamos en un día de verano. Sautuola va a dar un paseo con su hija y regresa a Altamira con la idea de excavar en la entrada, imaginando que quizás haya restos de procedencia humana. Se imaginaba alguna flecha, nada más. Empieza a excavar en la puerta de la cueva y la niña, como todo niño, entra con curiosidad. La niña se escapa un poco de los ojos del padre y es cuando ocurre la escena con la que hemos empezado. De repente aquella niña entra en una galería y descubre lo que ella llama toros, pero hoy conocemos como los bisontes de Altamira. ¿Y quién es esta niña? Que en el fondo es ella, la descubridora de Altamira. Hablamos de una niña de 9 años que se llamaba María Sanz de Sautuola, la primera persona que vería las pinturas de Altamira después de 13.000 años. Mientras su padre, como hemos dicho, estaba excavando en la cueva, ella encontró el tesoro. Por las rocas ondulaban bisontes de piernas delgadas, también había caballos, también había figuras que recordaban a un aspecto geométrico, pero también recordaban a la figura humana. La niña corrió, como podemos imaginar, al lado de su padre y le dijo lo que había visto. Y es así como comienza una historia bastante dolorosa también para este hombre. Este hombre va a ver con su hija las pinturas y descubre algo que le lleva a la contraria a cualquier conocimiento científico. Descubre una historia que había empezado 35.000 años antes. ¿Es posible que sea tan viejo el arte? Marcelino Sanz de Sautuola supo interpretar la importancia de aquel hallazgo. De hecho, en menos de un año redactó ya un informe titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos en la provincia de Santander y presentó las pinturas al público. El debate estaba servido. Él presentó un arte que venía desde hace 35.000 años, un arte que implicaba que el ser humano antiguo, aquel ser humano que imaginábamos tosco, imaginábamos que no era capaz de hacer algo tan sofisticado, pintaba, hacía arte. De repente, en una España, además católica, se tendrá que enfrentar a los que no son afines al darwinismo. Pero es que además, él intentará llamar a la comunidad académica, entre otros a Émile Cartaillac, que es precisamente el que se disculpa años después cuando ya este hombre ha muerto, pues los llama precisamente para que vean las pinturas, para que las analicen. pero nadie le va a creer. Nadie puede creer que un ser humano antiguo, que un ser humano anterior incluso a nosotros, pudiera hacer aquello. Y empezó su guerra, una guerra que tuvo que llevar solo, pero llevó hasta el final de sus días. Cierto es que finalmente la historia le dio la razón, pero se la dieron 10 años después de muerto. Por justicia a este hombre y en agradecimiento al gran descubrimiento que nos trajo, lo mínimo que podemos preguntarnos es qué conocimientos podemos deducir del descubrimiento de este hombre, cómo ha cambiado nuestra mente desde que conocemos a Altamira, y aún mucho más, lo mismo que él se preguntaba, ¿por qué aquel ser humano prehistórico decidió pintar en una gruta escondida de una vieja cueva? En la actualidad, Altamira está reconocida, por supuesto, como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Todo empezaba con la historia de una niña y su padre, un paseo matutino que de repente da lugar a un cambio en la concepción que tenemos de nosotros mismos, un cambio que por desgracia no sería confirmado hasta que muchos años después descubriésemos pinturas similares en Francia. Cuando finalmente se descubren en Francia, recuerdan que había un español que ya decía que el hombre primitivo pintaba. Fue aquí cuando llegó la disculpa, disculpa que llegó tarde, pero también el agradecimiento a este hombre. Por eso tenemos que recordar el mérito de Santuola, que fue, por supuesto, sin ninguna duda, un adelantado a su tiempo.
Marcelino Sanz de Santuola era un hombre universalista. Abogado de profesión, su curiosidad intelectual le llevó a interesarse por ciencias como la entomología, la historia, la geología y la botánica. En 1875 conoce la existencia de una cueva en el Prado de Altamira. Al recorrerla, vio en ella conchas, huesos y unos dibujos que llamaron su atención. Conocía los emergentes estudios de prehistoria que distintos científicos europeos estaban publicando, y también los trabajos y publicaciones del geólogo español Juan de Vilanova. En 1878, Santuola visita la Exposición Universal de París.
Aguijoneado por mi afición a estos estudios y excitado por las colecciones de objetos prehistóricos que contemplé en París, me resolví a practicar investigaciones en esta provincia.
Poco después, en 1879, mientras excavaba en la cueva de Altamira, su hija María, de 9 años, se aventuró hacia el interior.
¡Mira, papá, bueyes!
Santuola reconoció de pronto las figuras. No eran bueyes, sino bisontes. En sus breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, publicado en 1880, no dudó en relacionar las pinturas con los hallazgos prehistóricos que ya conocía.
De todo lo que precede, se deduce que las cuevas pertenecen, sin género de dudas, a la época designada con el nombre de Paleolítica, o sea, la de la piedra tallada.
La idea que se tenía de los hombres prehistóricos en aquella época hacía difícil aceptar que hubieran sido los autores de aquellas pinturas. Además, su frescura y espectacular conservación resultaban sospechosas. La élite de prehistoriadores franceses rechazó la autenticidad de las pinturas. Juan de Vilanova defendió la teoría de Santuola y su honestidad en diversos congresos internacionales. Santuola murió en 1888 a los 57 años de edad. Años más tarde, el descubrimiento de pinturas rupestres en Francia reavivó el recuerdo de Altamira, olvidada durante años. Fue entonces cuando todos tuvieron que reconocer su antigüedad. Émile de Cartelac, escribió en su Mea culpa de un escéptico:
fui partícipe de un error cometido hace 20 años, de una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente. Es necesario inclinarse ante la realidad, y en lo que a mí respecta, debo hacer justicia a Marcelino de Sautuola.
Ya no había dudas ni reticencias. La deducción científica de Sautuola era cierta. Las pinturas de Altamira eran paleolíticas.
Sautuola fue un solitario. Fue un hombre que andaba en solitario, excepto por algún apoyo. Acabamos de ver un vídeo que, por cierto, viene del Museo Altamira. Un museo que, por supuesto, les invito a visitar si tienen posibilidad. Y también, por supuesto, virtualmente. Da mucho contenido a este respecto sobre este personaje y protege bastante bien la historia de esta cueva, que ya hablaremos más sobre cómo termina esta cueva de Altamira, porque tiene una historia bastante curiosa. Pero ya con lo dicho, yo quería hacer este homenaje también a la asociación del Museo de Altamira, ya que hacen una labor tremenda, y de ahí que hayamos visto este vídeo. Pero de lo dicho hasta ahora podemos deducir varias cosas. Lo primero, la heroicidad. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen una idea y de repente todo el mundo les llama loco? ¿Todo el mundo ve oposiciones? Pues bien, a este hombre no le importó. Imaginémonos, por una parte, encuentra esto en España y, por supuesto, cabe entender que las personas que no son darwinistas en aquel momento, es decir, muy católicas, no estén dispuestas a aceptar que el hombre antiguo pintara. Porque, claro, ya de por sí, el hombre antiguo estorbaba en la teoría creacionista. Sin embargo, él busca apoyos en la comunidad científica. Y esto también es una lección. De repente, nos damos cuenta con la historia de este hombre que la ciencia habla de lo que sabe hasta hoy. Pero la ciencia también se equivoca, ya que la ciencia, precisamente, o la comunidad científica de entonces, no le da la mano a este hombre, que él mismo es el que financia toda la excavación de Altamira. Hay que decir que utilizaron argumentos bastante curiosos, como por ejemplo, imaginémonos cómo estaba la cueva cuando entra Sautuola y los primeros que entran allí. La cueva está húmeda, la pintura, y está húmeda porque aquello había quedado sellado entre el clima, por una parte, y por otro el tiempo que llevaba así. Al estar húmeda, decían que la había pintado él. Hasta este punto llegamos. Por supuesto, también hubo pintores que intentaban, y esto es un elemento bastante importante, intentaban reproducir lo que allí habían hecho, aparentemente, el hombre antiguo. Y ningún pintor era capaz de reproducir aquello, y esto era así, porque los que habían pintado aquello habían aprovechado precisamente las oquedades de la cueva para dar la sensación de 3D que tenemos hoy, es decir, la sensación de relieve. Y es por esto que ningún pintor podía reproducir aquello, porque para aquello hacía falta ese lugar. De hecho, el lugar es muy importante, como veremos en este podcast, a la hora de hablar de arte rupestre. No solo hablamos de pintura, hablamos de que el hombre antiguo era capaz de elegir un lugar concreto como sagrado. Y ya veremos por qué. Esto es algo que veremos durante el podcast, pero antes continuemos con este personaje. Un personaje que se enfrenta solo a su tiempo, pero que ahora estamos recuperando su figura. Tanto es así que no hace mucho salió una película, y por eso queremos recordarlo también, salió una película que se llama Altamira, una película protagonizada por Antonio Banderas, en la que se reclamaba esta historia y también a esta figura. Y antes de entrar en qué nos querían decir los que pintaban Altamira, y por qué no, también los que pintaban también otras cuevas rupestres, vamos a ver qué dice el propio actor que interpreta al personaje de Sautuola, Antonio Banderas, qué nos dice de la impresión que se ha quedado y también de por qué decidió interpretar a este personaje.
Por reivindicar la imagen y el nombre de una persona que luchó desde la razón, desde la lógica, por imponer de alguna forma el criterio que él tuvo al encontrarse lo que se encontró, que efectivamente fue de forma accidental, pero lo que no fue de forma accidental fue el estudio que desde el punto de vista de un aficionado de altura, la meticulosidad con la que estuvo hecho, la ilusión de este hombre por plantear una cosa realmente novedosa en la época y cómo fue tumbado, ¿no? Por la Iglesia, yo creo que él lo esperaba, sinceramente. Sabía de los parámetros en los que se movía la Iglesia, y el clave estaba planteando una cosa que se salía del tiesto, ¿no? Totalmente de lo que la Iglesia en aquellos momentos, una Iglesia decimonónica, inmovilista, monolítica, no, pues tenía en la mesa, ¿no? Y lo que a él yo creo que lo hundió definitivamente fue que sus grandes ídolos, y entre ellos uno de los grandes antropólogos de la época, que era Émile de Cartavillac, un hombre que naturalmente, cuidado, yo no quiero denostarlo completamente, un hombre que aportó mucho, pero que ese ídolo suyo le diera el bofetón, que le dio tremendo, sin haber tenido, pues, por lo menos la deferencia de asistir y de ver de forma personal y de haber debatido probablemente con él lo que habían encontrado. Él esperaba, yo creo, eso, un debate, ver la opinión del otro, contrarrestarla, en fin, había efectivamente todavía cabos sueltos, ¿no? Uno de ellos que fue el hecho de que no había humo, por ejemplo, cómo han pintado a esta gente esto sin luz, ¿no? Hasta que él descubrió, pues, el tema del tuétano que utilizaban, que no soltaba ningún soot, como dicen los ingleses, el humo este, ¿no? Había cabos sueltos que él le hubiera encantado debatir, pero que no tuvo la oportunidad. Entonces, la reivindicación de un hombre que después nos lleva a otras reflexiones que ya no tienen que ver con la ciencia, sino que tiene que ver un poco con la personalidad en un momento determinado de nuestro pueblo. En fin, ahí hay unas reflexiones ya un poquito que se salen de lo que es la propia historia.
Hemos escuchado al que interpreta precisamente a Santuolo en una película maravillosa. La película se llama Altamira y precisamente da algunas claves también, por eso queríamos ponerlo. Está claro que Antonio Bandera, un hombre magnífico en todos los sentidos, ha entendido perfectamente el personaje. El personaje es un personaje que va con la razón, va con pruebas, ojo. No es que Santuolo viera unas pinturas y dijera esto lo ha pintado el hombre antiguo, no, es que en la entrada de la cueva y en los alrededores hay flechas, hay otras pruebas que indican la vida humana del hombre primitivo, pero nadie le escucha. Esto, por una parte, le lleva a la decepción a este hombre y además, por cierto, de la propia comunidad científica, que pedirá perdón, pero tarde, porque pedirá perdón 10 años después de su muerte, y de ahí que sea necesario reclamar esta figura. Pero vamos a esa segunda parte que dice Antonio Bandera. Me gustaría apuntar, él dice que sería otra cuestión, pero a mí me gustaría que esa cuestión no quede pasada por alto, y es lo cainita que es España. Me da igual que esto pueda costar caro. Por cierto, quiero saludar a los que están ahí, Marco, Mariano, Dani, Carmine, Gabriel, un abrazo para todos, gracias por estar ahí. La cuestión es lo cainita que es España. Cuando se descubre en Francia, de repente, cuando vale ese descubrimiento y vale afirmar que efectivamente el hombre antiguo pintaba. Nadie apoyó a Santuola. Es decir, nadie, al menos para pensar, bueno, es español, es científico, vamos a apoyarlo al menos desde nuestra propia comunidad. Ni siquiera eso. Pero es que además, años más tarde, cuando se pide perdón, el resto de la comunidad científica internacional ya sí que aceptará a Santuola como un hombre que entra en los libros de historia, él y su hija María, pero España sigue teniéndolo olvidado. España sigue sin reconocerle precisamente la gran labor que hizo. Esto sería para repensar en qué tipo de sociedad vivimos, como nos dice el actor que protagonizó Antonio Bandera, la obra Altamira. Eso sí, dicho esto, cabe preguntarnos lo mismo que se preguntó Santuola. Él sabía que aquello lo había pintado el hombre primitivo. Él lo sabía y años más tarde, como hemos dicho, se confirmó. ¿Pero por qué? ¿Por qué de repente, en un ambiente hostil, en el que la lucha por la supervivencia era el sello del Homo sapiens, decidimos empezar a pintar en las cavernas? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy y es una pregunta que aún sigue sin respuesta. De ahí el desafío tan grande que nos propuso este hombre. Nos propuso preguntarnos por qué empezamos a ser humanos, porque de repente empezamos a investigar, a raíz de la confirmación de la hipótesis de Santuola, el por qué empezamos a pintar, como decíamos, ya no solo en Altamira, sino en todo el mundo. De repente, a raíz del descubrimiento de la cueva en Francia, empezaron a surgir otras cuevas, se redescubrieron y empezamos a valorar lo que hoy llamamos arte en mayúscula rupestre. Eso sí, ¿por qué de repente al ser humano le ocurre esto? Lo primero que sabemos, vamos a intentar ahondar en esto, es que esto se debe a que el ser humano, lo que hoy es un Homo sapiens, tiene una mente simbólica. Vamos a ver qué significa esto. Pero es que además hay que decir que esta mente simbólica hay que extenderla a otros homos. Y de ahí era precisamente el problema que tenía Santuola, el descubridor de Altamira. De repente descubrimos que no solo el Homo sapiens se sabe a sí mismo y es capaz de hacer arte, sino también homos anteriores. Esto implica que homos anteriores tenían precisamente también una mente simbólica. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano, cuando ve la realidad, es capaz de crear una teoría sobre la misma. ¿De dónde surge precisamente esta mente simbólica que da lugar a la posibilidad de crear arte? Lo primero que sabemos a este respecto es que, en cierto momento de la historia, nuestro cerebro ganó cierta potencialidad. Tenemos un podcast a este respecto, que lo tienen disponible, por supuesto, en nuestra plataforma de iVoox, en el que hablamos de la historia del cerebro. No vamos a redundar aquí, pero sí podemos decir que fechando precisamente la época en la que empezamos a pintar, que no solo es neandertal, sino que tenemos que irnos mucho más atrás si actualizamos nuestros conocimientos, sabemos que precisamente empezamos a hacer arte, empezamos a pintar, cuando empezó a ganar peso lo que hoy conocemos como el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, por resumir mucho, es el lóbulo que se ocupa del raciocinio. Bueno, que se ocupa, en parte, es decir, gana peso una racionalidad. ¿Por qué le ocurre esto al ser humano? Hay múltiples teorías, pero una de ellas es que somos muy débiles. Somos muy débiles para poder matar a un bisonte. No somos como el tigre o el guepardo, que es capaz precisamente de cazarlo con sus propios dientes. Nosotros éramos un ser débil que pronto tuvo que usar herramientas. Fue parte de la estrategia de su supervivencia el tener que proyectar lo que no existía. Es decir, la mente simbólica era una estrategia de nuestra propia supervivencia, que no solo, por cierto, está en el ser humano. El cuervo también es un animal capaz de tener una mente simbólica y predecir ciertos comportamientos respecto a otros cuervos. ¿Qué ocurre? Que el ser humano empezó, la mente simbólica es poder proyectar otras realidades, empezó a poder imaginar que aquella piedra se podía transformar en un arma, por ejemplo, para poder cazar. Esto hace que, poco a poco, esto y el hecho de que viva en conjunto, de que viva acompañado, vivimos en tribu, nos ayudemos y creemos la cultura. El resultado de las invenciones particulares que surgen de la mente simbólica son los artefactos culturales que tenemos. Ahora bien, inventar una lanza tiene cierta lógica, nos ayuda a cazar. Pero ¿por qué pintar bisontes o cualquier otra cosa en una cueva? Seguimos con la misma pregunta. Sabemos que la base es que somos capaces de imaginar, esto es la mente simbólica. Somos capaces de imaginar, por una parte, por el desarrollo del lóbulo frontal, y aquí viene, en el sentido biológico, una segunda parte, el desarrollo de lo que conocemos como el área de Broca. El área de Broca es la parte del cerebro que normalmente relacionamos con la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas. Ojo, el lenguaje no son solo las palabras, no estamos hablando solo de la escritura, sino que el lenguaje, ¿por qué no?, también pueden ser esas pinturas que transmiten un mensaje. Esa pintura es un símbolo con una significación, con un significado en concreto. Esto implica, por tanto, que es un modo de lenguaje. Y coincide precisamente el surgimiento del arte con el desarrollo del lóbulo frontal y también del área de Broca. No decimos, por supuesto, que estos sean los únicos factores que dan lugar al arte. Sin embargo, sí son factores que posibilitan que poco a poco el ser humano, de pasar a crear herramientas para, por supuesto, llenarse la panza, empieza a crear otras cosas mucho más complejas. Empieza a crear lo que hoy llamamos arte. No obstante, esto mismo lo podía saber el propio Santuola, por supuesto, era un hombre de ciencia. Seguimos con la misma pregunta. Tenemos el área de Broca, tenemos el lóbulo frontal. ¿Por qué no dedicarnos todo el tiempo a hacer artilugios, simplemente? ¿Y que esos artilugios nos ayuden a la supervivencia? ¿O acaso aquellas pinturas también nos ayudaban de alguna manera? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué pintamos, en cierto momento de la historia, lo que pintamos? La primera respuesta, como hemos dicho, la simple, es porque tenemos una mente simbólica. No obstante, como estaba diciendo, Tener una mente simbólica es proyectarse, es imaginar. Pero ¿qué particularidad, qué nos ofrece imaginar un mundo inexistente que plasmamos precisamente en una pared? Lo cierto es que esto es algo no solo característico, como habíamos dicho, del Homo sapiens. Vamos a hacer un repaso, si les parece, antes de contestar esta pregunta de por qué pintamos. Pregunta que, por cierto, no va a responder una servidora. Esta pregunta vamos a acudir a varias teorías de expertos y ustedes elegirán su propia teoría. Una servidora está dispuesta a escuchar por qué, según ustedes, empezamos a hacer arte en las cavernas. Ojo, arte nos estamos fijando en la pintura. También empezamos a hacer música y el resto de las artes habría que preguntarse. La música y la pintura, de momento, son de las que nos quedan vestigios. Ahora bien, vamos con la pintura y vamos a preguntarnos por esa historia. Antes de llegar a la respuesta posible de por qué hacemos arte, vamos a recordar qué hacían cada uno de esos homos. El primero, nosotros, el Homo sapiens. Hay ejemplos del pensamiento simbólico del Homo sapiens desde hace prácticamente 32.000 años. Hay que decir que normalmente esta fecha la cambiamos constantemente. Y de hecho creo que vamos a ver algunas imágenes de el Homo sapiens, de algunos artefactos del Homo sapiens. Hay que decir que nosotros fuimos descubriendo poco a poco objetos que al principio siempre nos parecía que éramos de nosotros. Hay que decir, por supuesto, todos conocemos estos bisontes, pero también encontrábamos algunos objetos que nos desconciertan. Encontramos líneas, pigmentos normalmente en ocre. No sabíamos qué significaba, tampoco lo sabemos a día de hoy, y muchos de estos pigmentos y de estos artilugios se entrecruzan. Hay veces, incluso, que hemos hecho descubrimientos que adjudicábamos al Homo sapiens, como ocurre precisamente con un artefacto que hay pequeñito, con unas líneas de color rojo, bueno, lo estamos viendo en la pantalla, esas líneas de color rojo, de color ocre, creíamos que la había hecho el Homo sapiens porque precisamente aparece en una cueva en Sudáfrica. Es el dibujo a lápiz más antiguo conocido hasta la fecha. Y claro, cuando de repente lo fechamos y descubrimos que tiene 73.000 años, tuvimos que reescribir la historia como le corría a Santa Ola. De repente nos dimos cuenta, de nuevo, que aquello que parecía de sapiens era seguramente de un ser humano anterior. Artilugios como este, como el que estamos viendo, hay bastante. Y es por esto que de repente tuvimos que echar la fecha atrás y decir, el arte no es solo del sapiens. Nos vamos también, por tanto, al otro homo, que también nos ha dejado bastante vestigio, el que llamaríamos Homo neandertalensis, lo que llamamos el neandertal. Muchas personas pensaban que el neandertal, ni de coña, el neandertal no podía hacer arte. El neandertal lo imaginábamos incluso posiblemente muchos de nosotros de pequeños como, bueno, un ser tosco, un ser que prácticamente lo imaginamos como un mono, incluso andando. Sin embargo, encontramos en la cueva de Antón o en la cueva de los aviones, que conocemos hoy, y encontramos, como decía, restos de conchas marinas perforadas, es decir, hacían collares. La fecha neandertal. También hay que decir que encontramos hoy otros yacimientos, similares, también en otras cuevas. Por ejemplo, en Cantabria, hay que decir, Cantabria está llena, no solo Altamira, como hemos dicho, está llena de cuevas rupestres. Pues que en Cantabria hemos encontrado también pinturas neandertales, que creo que tenemos algunas por ahí, y además son pinturas neandertales bastante peculiares, porque claro, son pinturas muy simbólicas. Hay que decir una cosa bastante curiosa, aquí tenemos algunas, son representaciones abstractas, con lo cual no se está copiando la realidad. Y es de ahí que deduzcamos que el neandertal, también aquel homo que nos precedió y que no sabemos por qué ese hermano desapareció y no se desarrolló con nosotros, ya que tenía un cerebro importante, como decía, este homo desaparece, pero nos deja estos símbolos a su paso. Hay que decir, como anécdota, a mí cuando me preguntan por el arte neandertal, que es una cosa que me llama bastante la atención, es muy simbólico. Encontramos signos, símbolos, no encontramos representaciones de la realidad tanto como ocurre con el Homo sapiens que somos nosotros, que pintamos el bisonte. A este respecto, deberíamos reflexionar qué hace el arte. El arte, cada vez más, a medida que avanzamos en la historia, es más simbólico, más abstracto. El propio Picasso llegó a decir que era incapaz de pintar aquello que se pinta en la cueva, que parece contener en esos pequeños signos un concepto, una imagen, unas palabras. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el Homo neanderthalensis? No lo sabemos, pero lo vamos a investigar en este podcast. No obstante, para darnos más dolores aún de cabeza, hemos echado la línea del tiempo un poco más atrás. Ya sabemos que el arte no es cosa nuestra únicamente. Nos vamos más atrás aún. Nos vamos a un Homo, que normalmente no me sale el nombre, Homo heidelbergensis. Lo conocemos como el hombre de Atapuerca. Atapuerca es, por supuesto, uno de los yacimientos más antiguos que hay en el mundo. Hablamos ya de 430.000 años. Habíamos dicho al principio, para que nos quedemos con la idea, 35.000 años el sapiens. Nos vamos a los 70.000 años con el neandertal. Fijémonos el salto que hemos dado, lo viejo que es el arte. Si es tan viejo, cabe preguntar, ¿será que es muy importante en nuestras vidas? Esta sería una pregunta que quedaría en el aire y dejo que ustedes mismos lo respondan. Pero nos vamos, como estábamos diciendo, al hombre de Atapuerca, a ese Homo que está en el 430.000 a.C. Y este Homo nos deja precisamente un objeto simbólico, uno de los primeros objetos simbólicos que tenemos de nuestra historia. Un objeto que a muchos podría pasarle desapercibido, pero si nos fijamos con atención, tiene una gran importancia, sobre todo por cómo fue descubierto. Este objeto es un bifaz. Un bifaz, aparentemente, si lo miramos, creo que tenemos por ahí la imagen, es una piedra. Nosotros lo miramos descontextualizado y vemos una piedra con, de nuevo, unas manchas ocres. Tiene en una de las partes, en una esquina, una mancha ocre. Con ello nos damos cuenta de que ha sido modificada. Incluso es más estrecha, si ustedes la están viendo aquí al lado mía, es más estrecha por arriba, con lo cual parece que ha tenido una modificación como un intento de tallaje. Recuerdo, estamos en el 430.000 a.C., no es poca cosa. Pues bien, si nos fijamos en este objeto, podría pasarnos desapercibido en el campo si no fuese, porque aparece en la cima de los huesos de Atapuerca. ¿Qué es esto? Esto es uno de los primeros enterramientos de la humanidad. Aparecen una gran cantidad de huesos y huesos acumulados, haciendo como una torre, y encima de estos huesos aparece esta piedra, que sería como el primer intento de hacer lo que hoy llamaríamos, pues bueno, una... no me acuerdo cómo se llama, una tumba, claro, una tumba. Es el primer intento, pero con esto que tenemos, de nuevo, un objeto simbólico y de nuevo el reconocimiento de que el Homo antiguo, ante todo, era un ser simbólico. Y a partir de ahí surge la posibilidad del arte. Pero si mantenemos precisamente el hacer este tipo de objetos, si dedicamos nuestros esfuerzos hacia esto, ¿qué es lo que nos aporta? Esto es una pregunta importante y por esto nos vamos a preguntar precisamente cuál es la importancia del arte. Ya que ustedes imaginen, todavía del sapien podemos imaginar que, bueno, tiene cierto gusto estético. Quizás es que le gusta la estética, le gusta el paisaje e intenta reproducirlo. No obstante, como veremos, sería un argumento fácilmente desechable en cuanto que todas las pinturas no son animales. De hecho, esto es un mito. La mayoría de pinturas son símbolos, signos, que no sabemos qué significan. Ahora bien, imaginemos ese Homo que vive hace 430.000 años. Ese Homo tiene que dedicarse a cazar, tiene que dedicarse a intentar sacar adelante a su prole. Ese Homo además vive en comunidad y tiene que salvar a toda la comunidad. Ese Homo tiene muchas dificultades para la supervivencia, pero dedica enormes esfuerzos en pintar una caverna o hacer objetos de este tipo. ¿Será que esos objetos, será que lo que llamamos hoy arte, nos aporta algo importante, incluso quizás a nivel biológico? Esto es lo que vamos a ver. Pero lo que tenemos muy claro es que este fenómeno no puede ser pasado por alto. Este fenómeno debe ser estudiado por todos y tenemos que ver, por supuesto, según los expertos, qué es lo que causa que empecemos a hacer estas cosas. Eso sí, antes de preguntarnos por qué hacemos este arte y pasar por todas las teorías, vamos a pasar por 6 teorías principalmente. Vuelvo a saludar a los que estáis ahí. Muchas gracias por estar ahí. Mira, tenemos un Emanuel que no es Khan, pero me gusta mucho tu nombre. Y nos dice muy elocuente, pues muchas gracias por estar ahí. también a Blanco Colmenares, a Mariano Zanetti, que te llamamos de menos, por supuesto que te recuerdo de todos los directos, un abrazo muy grande, gracias por estar ahí, y yo creo que os interesa, intentar preguntarnos por qué dedicamos nuestros esfuerzos al arte, algo muy grande nos tiene que aportar. Eso sí, antes de entrar en teoría, vamos a disfrutar un poco de este arte y vamos a poner un vídeo, si te parece a ti, JJ está detrás, como siempre, llevando todo este tinglado, en el que vamos a ver, según un canal de YouTube que a mí me ha gustado bastante, que se llama El Cubil de Peter, se los recomiendo, les dejaré el enlace, pues nos hace un top de las mejores pinturas rupestres del arte paleolítico. Ya ustedes el top lo pueden mover como quieran, pero disfrutemos un poco de qué nos dice Peter, en este caso, y de esas imágenes, y a partir de ahí vamos a preguntarnos cuál es la importancia de este arte y por qué de repente empezamos a hacerlo, más allá de la posibilidad que nos daba el cerebro y del hecho de que tenemos una mente simbólica.
Hace miles de años, en los albores de nuestra especie, nuestros antepasados estuvieron estrechamente vinculados al mundo en el que les tocó vivir. Su conexión con los elementos y la naturaleza fue tan grande que gracias a ello lo expresaron en forma de pinturas en la roca viva de las cuevas, usadas a veces como hogar y otras como santuario. El significado del arte rupestre paleolítico es un tema muy discutido por los investigadores, ya que se han propuesto infinidad de teorías al respecto, desde el chamanismo, pasando por el totemismo o el propio arte por el arte. Lo que sí está claro es que la enorme distancia temporal que nos separa de ellos hace que descubrir la auténtica finalidad de estas representaciones siga siendo, aún hoy en día, una tarea complicada y misteriosa. Sin embargo, en el vídeo de hoy no vamos a hablar de teorías, simplemente toca sentarse, observar y disfrutar de algunas de las pinturas paleolíticas más bonitas e impresionantes que nuestros ancestros nos han dejado a través del tiempo como legado. Tito Bustillo. Abrimos la lista con la cueva asturiana de Tito Bustillo. Esta fue descubierta en 1968 y llamada así en honor al montañero Celestino Bustillo, que falleció días después de haberla descubierto. Hace miles de años, los albores de nuestra especie, nuestros antepasados estuvieron estrechamente vinculados al mundo en el que les tocó vivir. Su conexión con los elementos y la naturaleza fue tan grande que gracias a ello lo expresaron en forma de pinturas en la roca viva de las cuevas, usadas a veces como hogar y otras como santuario. El significado del arte rupestre paleolítico es un tema muy discutido por los investigadores, ya que se han propuesto infinidad de teorías al respecto, desde el chamanismo, pasando por el totemismo o el propio arte por el arte. Lo que sí está claro es que la enorme distancia temporal que nos separa de ellos hace que descubrir la auténtica finalidad de estas representaciones siga siendo, aún hoy en día, una tarea complicada y misteriosa. Sin embargo, en el vídeo de hoy no vamos a hablar de teorías. Observar y disfrutar. Hace miles de años, en los albores de nuestra especie, nuestros antepasados estuvieron estrechamente vinculados al mundo en el que les tocó vivir. Su conexión con los elementos y la naturaleza fue tan grande que gracias a ello lo expresaron en forma de pinturas en la roca viva de las cuevas, usadas a
bueno, yo creo que
par
tenemos un problema
y otras como
con el
santuario.
Tenemos un problema un momento con el vídeo.
Hace miles de años, en los albores de nuestra especie, nuestros antepasados estuvieron estrechamente vinculados al mundo en el que les tocó vivir. Su conexión con los elementos y la naturaleza fue tan grande que gracias a ello lo expresaron en forma
bueno,
de pinturas en la roca viva de las cuevas.
Yo creo que vamos a seguir, le vamos a dejar
el significado del arte rupestre paleolítico es un tema muy discutido por los investigadores, ya que se han propuesto infinidad de teorías al respecto.
Donde conectemos precisamente, si lo puedes parar, otra cosa. Donde conectemos, como estaba diciendo, para que ustedes vean ese vídeo. Lo que yo quiero es que ustedes vean el arte rupestre. ¿Y por qué quería mostrarles este vídeo? Simplemente para que no se imaginen este arte como cuatro pinturas de bisonte, de caballo. No, es un arte complejo, es un arte lleno de símbolos. Lo vamos a ver también durante el podcast porque vamos a hacer referencia también a algunas imágenes que ya hemos visto algunas, por supuesto. Vemos que encontramos un poco de todo. No cabe reducirlo, por tanto, en la imagen que nos tenemos que quitar a imágenes de cómo cazábamos, de animales. No, hablamos de un arte mucho más complejo. En ese top, que por supuesto recomendamos, pasamos por varias cuevas, principalmente Altamira y también en Francia. Tenemos la cueva de Lascaux, yo sé que lo pronuncio mal, pero tenemos una cueva maravillosa donde encontramos algunos dientes de sable pintados, esos animales míticos, unos animales que nos impresionan y que de nuevo, como ocurre en Altamira, es aprovechada las oquedades de la cueva para impresionarnos como espectadores. Mandamos saludos, vemos que algunos nos han avisado y Blanco nos dice una cosa, antes de entrar en la teoría, Blanco nos dice, te falta apoyo. Pues Blanco, llama a tus amigos Y por supuesto nosotros buscamos todo el apoyo que queramos. Eso sí, aunque solo tuviésemos uno, si algo aprendemos de Santuola es que hay que seguir. Hay que seguir con lo que uno está convencido que es importante. Él no se equivocó, esperamos que JJ y yo tampoco. Así que nosotros continuamos. Dicho esto, vamos a mirar qué nos querían decir. En todas estas cuevas, en las cuevas rupestres, es la que encontramos pinturas de lo más variado. Como decía, encontramos animales, encontramos signos abstractos, también a veces encontramos representaciones de seres humanos cazando, es decir, no tenemos las imágenes, pero yo os lo cuento. También, por supuesto, encontramos algunas imágenes muy peculiares que, paradójicamente, hay gente que quiere ver algunos extraterrestres en esas imágenes, porque, claro, vemos imágenes de un hombre que quizás es mitad toro, mitad hombre. Vamos a hablar sobre estas pinturas, sobre por qué se hace esto. Eso sí, una servidora no va a ser afín a pensar que es que estaban pintando un extraterrestre. Es mucho más complejo y mucho más bonito, porque lo más bello de este arte es que nace de nuestra posibilidad de soñar. Es el primer elemento que hemos destacado. El segundo elemento, antes de entrar precisamente a desarrollar las distintas teorías que existen sobre por qué pintamos aquella pintura, por supuesto, es el lugar. Los lugares no son lugares al uso. Y además, tampoco cabe decir que todos son iguales. Hay muchas paradojas sobre los lugares donde aparecen artes rupestres. Pero sí sabemos que eran lugares elegidos. E incluso las pinturas, cuando aparecen dentro de una cueva, dependiendo de la zona que esté, parece que haya patrones. Lo vamos a ver también en lo que nos queda de podcast. Y sobre todo, parece que el ser humano primitivo que fuimos no es que viviera en la cueva y pintara eso, como el que está pintando su casa para que quede bella. No es estética. Aquellas cuevas donde hoy encontramos estas magníficas pinturas, resulta que eran las catedrales del Paleolítico. No es que las personas vivieran allí, es que visitaban aquel lugar por alguna razón en concreto. Y de hecho, si nos vamos a Altamira, aquel lugar es pintado durante distintas etapas de la humanidad. Vemos que algunas veces, algunas cuevas son pintadas durante una etapa con un estilo y aparecen después pinturas de otra etapa, con lo cual lo primero que ocurre para que aparezca el arte es que miramos al mundo con cierta mirada sagrada. De repente estamos rodeados de la naturaleza, una naturaleza hostil, pero por algún motivo nuestra mente simbólica nos hace sacralizarla. Sacralizarla de alguna manera y nos hace señalar algunos puntos como especiales, como puntos que merecen nuestra peregrinación. En esos puntos, precisamente, es donde aparece el arte. Un arte que, como vemos, no solo nace ya de una mente simbólica, sino también de una voluntad de acercarse a lo sagrado. Sabiendo esto, y lo sagrado nos referimos a cómo sacralizamos un lugar, ojo, no estamos hablando necesariamente de religión, estamos hablando de que señalamos un lugar como un lugar especial, como una epifanía, que decían los griegos, es decir, un lugar donde se conecta con otra cosa. En esos lugares empezamos a pintar, pero ¿por qué? Llega la pregunta de nuevo. Y entonces vamos a hacer un listado de las distintas teorías, porque una servidora no tiene la verdad. Pero como no tengo la verdad, puedo dar distintas perspectivas y cada cual elija la que quiera. La primera teoría que surgió cuando al fin, después de la revolución que nos trae Santuola, intentamos explicar por qué el hombre primitivo pintaba, es el arte por el arte. Es una teoría muy bella el pensar que el arte no necesita un porqué. Simplemente el arte aparece como una necesidad humana porque el ser humano se deleita ante la estética. La creación artística, por tanto, aparece como un impulso natural. Un impulso natural que nacería de la contemplación y de un sentimiento que tiene el ser humano ante la naturaleza. Se maravilla de tal forma, que intenta reproducir esa belleza. Eso sí, es cierto que la estética tiene importancia en cuanto a la forma en la que está elegida estas pinturas rupestres o también algunos artefactos, porque también tenemos algunas esculturas pequeñas, por supuesto. La estética importa, pero también hay que decir que no todo lo que pintan se ve, al menos con los ojos con los que nosotros solemos percibir el mundo. Con lo cual, este arte por el arte, por contemplación estética, no convencía a los expertos. Y es por esto que esta primera teoría, una teoría primitiva muy bella, quedó como una teoría romántica, pero quedaba como insuficiente para explicar precisamente por qué hacíamos aquello, ya que estamos hablando de un gran esfuerzo. A veces, incluso si nos vamos a las sociedades primitivas, vemos cómo se construye, que esto nos daría para otro podcast, dólmenes. Es decir, el esfuerzo de una gran comunidad, de un grupo, aquello no lo construye una persona, sino todo un grupo en conjunto, trabajando, poniendo todos sus esfuerzos para hacer algo en un lugar sagrado. Decir que es por la estética no parece convencernos, y es por tanto que surgen nuevas teorías. Vamos, por tanto, después de esta primera teoría, en la que no me voy a parar a desarrollar mucho, porque ya en la actualidad la mayoría de los antropólogos y arqueólogos no la aceptan en cuanto tal, aunque ustedes están son libres, por supuesto, para decidir que este es el camino, vamos a la segunda teoría, que intenta explicar por qué empezamos a pintar aquello y por qué empezamos a señalar algunos lugares como sagrados. Y esta teoría es bastante peculiar. Yo creo que les va a interesar bastante y me gustaría, por supuesto, si ustedes quieran, ya que somos pocos, si quieren, opinen, a ver qué les parece, porque ya vamos a dar un salto. Sería la caza simpática o la magia. Esto está basado, esta nueva teoría que les voy a decir, bueno, nueva, esta segunda teoría más bien, está basado en los estudios en etnografía. Claro, era muy complicado meterse en la mente del hombre primitivo. Es muy difícil imaginar, porque nosotros no vivimos en esas circunstancias. Además, por supuesto, los estímulos que tenían eran distintos y la cultura que tenían la hemos perdido prácticamente. Es por tanto que los antropólogos y los arqueólogos decidieron que la manera más cercana para estudiar estos motivos era acercarse precisamente a sociedades tribales, sociedades que todavía a día de hoy hacen esto, van a la cueva y pintan. Todavía a día de hoy hacen lanzas muy parecidas. Son sociedades que se parecen más, o esa es la concepción que nosotros tenemos, podemos estar equivocados, a el hombre primitivo. Y es por esto que los antropólogos se acercaban a estas sociedades más tribales para precisamente preguntarles por qué pintaban lo que pintaban. Por supuesto, dependiendo de la cultura de esa sociedad tribal, encontramos una respuesta u otra. Es decir, hacia un mismo significante, que sería esa pintura, hay varios significados, depende de la cultura a la que nos vayamos. Pero sí es cierto que muchas de ellas repetían algo muy peculiar. Y aquí es donde entra esta segunda teoría de la caza simpática o de la magia, que sería que cuando le preguntaban por qué pintaban imágenes de cómo cazaban o de animales, decían, ¿cómo voy a cazar si no pinto? De repente se dieron cuenta los arqueólogos, los antropólogos, que la pared era una forma de pedir que ocurriera algo. En la pared había pintada no una pintura cualquiera, no estábamos quizás ni siquiera hablando de arte. En la pintura había una oración. En la pintura lo que se estaba es invocando lo que queríamos que ocurriera. Y de ahí explicaban, por ejemplo, por qué pintaban un animal con las patas difuminadas. Y era precisamente para que corriera poco y así pudiésemos cazarlo. Esto, por supuesto, es lo que nos dicen las sociedades tribales en la actualidad. Si lo pasamos al hombre primitivo, nos preguntamos, ¿sería esto? ¿Será que cazábamos como haciendo, bueno, será que pintábamos, perdón, como haciendo una especie de ritualística, de magia simpática? Por eso lo llamamos la teoría de la magia simpática, en la que establecemos una relación entre lo pintado y lo cazado. Ahora bien, cabe un problema a este respecto. La mayoría de las cosas que pintamos durante el Neolítico, durante el Paleolítico, no eran animales. Con lo cual, esta explicación, que es maravillosa, no serviría para explicar quizás algunas pinturas, pero no todas. ¿Qué ocurre con esas pinturas que son simplemente círculos? ¿Con esas pinturas en las que encontramos algunas líneas? ¿De qué nos está hablando precisamente esas pinturas? Como precisamente no lo sabemos, no es suficiente esta teoría de la caza simpática. Estamos viendo una imagen de caza que, gracias JJ que nos lo pone, que es él el que nos permite poner ojos a esto que estoy contando, pues esta imagen que estamos viendo, por cierto, es de Altamira, si no me equivoco, porque no tengo el papel, no me lo he puesto porque soy así de desastre, Pero si no me equivoco, es de Altamira, o en Altamira como poco hay imágenes de este tipo. Hay imágenes en las que aparecemos cazando. Estábamos invocando, estábamos haciendo una oración como un Padre Nuestro para pedirle a la propia naturaleza que nos permitiera tener éxito y así llenar nuestra panza. Esto explicaría, en cierta manera, si nosotros, nuestra mente simbólica, nos había ayudado a creer esto, explicaría los enormes esfuerzos que nos tomábamos, porque, claro, pensábamos que eso era igual a comer, y comer es algo imprescindible, con lo cual serían unos enormes esfuerzos que merecerían la pena en la mente del hombre primitivo. Pero, como decíamos, no puede explicar todas las pinturas, y es por esto que nos vamos a una tercera teoría. Nos vamos a la teoría del totemismo. Continuamos, por supuesto. Por cierto, que estoy atenta a los comentarios, que los veo blanco, no me molesto para nada, al revés, te pido por favor que nos ayude, porque como antes he comentado que Blanco nos ha dicho que tenemos pocos apoyos, yo estoy de acuerdo, quiero más apoyo, por eso te pedimos que nos ayude, pero para nada nos molestamos. Un abrazo para ti que estás ahí, que es un apoyo imprescindible, te mando un abrazo, por supuesto, por si no se me ha entendido bien. También Silvia Patricia nos manda apoyo en esta ardua labor, muchas gracias a los que estáis ahí, por supuesto. Y continuamos con la siguiente teoría, otra teoría que intenta explicarnos por qué empezamos a pintar en las cavernas, el totemismo. Esta teoría a mí también, lo voy a reconocer, me encanta. A mí me gusta pensar que el primer pensamiento simbólico era un pensamiento mágico. Imaginemos que cuando surge la mente simbólica, y aquí hago un breve paréntesis, surge otra mirada ante la realidad. Al principio, la realidad es tal cual, nos vamos fijando en estímulos para cazar y para llevar a cabo, bueno, una vida basada en la supervivencia. Cuando surge o emerge esta mente simbólica, aparece la imaginación y de repente aparece lo que llamamos mundo, pero como el mundo humano inventado, que va más allá precisamente de la materia y de la supervivencia. El ser humano empezó a soñar y no es extraño que se dejara llevar en sus sueños, no es extraño que el primer ser humano sea un ser humano con un pensamiento mágico. Imaginémonos en aquella selva o en aquellos bosques en los que era complicado la supervivencia, mirar al cielo y ver las estrellas o ver la luna. Aquellos eran dioses, no es extraño, por tanto, que invocáramos a la propia naturaleza que teníamos posiblemente divinizada. Y aquí es donde entra una tercera opción, que es la que hemos dicho, totemismo, que no es exactamente lo mismo que la magia simpática. El totemismo mezcla dos asuntos. Uno de ellos, el aspecto social. Y otro de ellos, ese pensamiento mágico. El aspecto social hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de intentar hablar de el arte rupestre. Aparece cuando vivimos en comunidades. Nosotros empezamos a vivir en comunidades porque nos dimos cuenta de que era positivo para la supervivencia. Pero claro, teníamos que tener cierta organización. ¿Por qué no pensar en que buscamos tener emblemas sociales? La identificación, de cierta manera, de un grupo con un emblema. La fuerza de esta explicación, precisamente, reside en que, según la zona, hay cierto tipo de animal que es más recurrente que otro. En España, por ejemplo, es muy recurrente pues el animal parecido al toro, que es como el bisonte. Si nos vamos a Francia, es más recurrente, como habíamos dicho, esos dientes de sable. También los caballos. En Francia hay muchísimos caballos. Es decir, depende de la zona, hay un animal recurrente. Y hay expertos que creen que posiblemente también sea una manera de que el grupo se identifique con un animal en concreto. Y de ahí que lo que represente en mayor medida sea este animal. Pero es que además no solo hablamos del emblema social de mi grupo frente a otro grupo, ya que por supuesto había muchos grupos humanos y seguramente nos cruzábamos de alguna manera, también hay que hablar de la posibilidad de imaginar un tótem, es decir, de identificarme con el animal. Por una parte tenemos la posibilidad del totemismo en relación al grupo y por otra la posibilidad de que yo busque el poder de ese animal. Es decir, que busque tener el poder de ese bisonte, que busque tener el poder de ese caballo para ayudarme a desenvolverme en la naturaleza. Esto sería producto, por supuesto, de ese pensamiento mágico, un pensamiento mágico que no sería extraño, sobre todo, y esto nos daría para otro podcast, en alguno de estos homos anteriores, ya que en alguno de estos homos anteriores, en los que no tenía tanto peso el lóbulo frontal, se cree que había cierta tendencia incluso a la alucinación. Esto sería para hablar del cerebro en otros asuntos, pero sí hay que decir que no es extraño que se dé lugar a este pensamiento mágico como una forma de intentar conectar y convivir con la naturaleza. Es así que surge, por tanto, esta teoría, que buscamos tener el poder de ese animal y también tener un emblema de grupo. No obstante, de nuevo aparece el mismo problema que aparece con los anteriores. En esta imagen estamos viendo tótems de otras culturas, por supuesto no son de las épocas de las que estamos hablando, pero así es como imaginamos hoy un tótem, un objeto de poder en el que invocamos tener precisamente ese poder. Continuamos, porque esta teoría de nuevo nos da otro problema. ¿Qué ocurre de nuevo? Y esta es la parte más difícil del arte rupestre. Cuando aparecen esos círculos, aparecen una línea con un punto, las manos, ¿qué estamos representando ahí? Ahí no hay un tótem, ahí no busco el poder del animal. La mano no puede ser la representación de mi tribu. La mano sí que es bastante recurrente independientemente de la zona. Hay diferencias en las representaciones de animales, pero no en ese tipo de representación que son, además, y esto dificulta mucho más el asunto, la gran mayoría. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo esta teoría se queda insuficiente? Vamos a ver otra más. Vamos a ver otra teoría que sería la teoría estructuralista de Leroy Gurman. Esta teoría es una teoría que se tomó en su momento como una teoría mucho más científica a la hora de querer explicar, por supuesto, por qué empezamos a hacer esto en las cavernas, porque estaba basada en estudios incluso estadísticos y en estudios sobre la distribución y la asociación de animales. Vamos a intentar explicarlo, de una manera sencilla, porque esta teoría es mucho más compleja. Gurman, que es el autor de esta teoría, imagina que si esto, recordemos lo que hemos dicho, esto aparece cuando se desarrolla el cerebro, la mente simbólica y el área de Broca. ¿Esto será un lenguaje? Si es un lenguaje, se pregunta Gurman, ¿habrá cierta sintaxis, además de gramática? ¿Qué tal si intentamos averiguar la sintaxis? Esto es lo que se pregunta. ¿Y cómo averiguar la sintaxis? Imaginemos cómo intentamos averiguarla en el lenguaje que estudiamos cuando somos pequeños. Cuando somos pequeños, nos dicen que el verbo va en una parte, el sujeto en otra, todo tiene un orden. Todo está en un lugar por algo. De esta manera es como construimos una frase. Ahora bien, lo mismo quiere aplicarlo Gurman a la cueva. Él mira la cueva e intenta averiguar si hay patrones de dónde aparecen los animales. Y de repente descubre efectivamente estos patrones. Descubre que en la entrada y en el fondo de la cueva, normalmente, hay ciervos, cabras, carnívoros. Sin embargo, en el sector central de lo que normalmente son todas las cuevas, encontramos con más frecuencia bisontes, caballos y mamús. Con esto encuentra ya ciertos patrones y empieza a preguntarse si estos patrones nos pueden llevar a una sintaxis gramatical, de manera que la distribución de los espacios y la distribución de las pinturas en esos espacios nos permita ver una especie de sistema según el cual cada cosa está en su sitio y finalmente podemos traducirlo en una especie de mensaje. Claro, la idea está bastante bien y cierto es que este hombre descubre estos patrones. Sin embargo, ¿cómo después pasamos a entender que entienden que es el caballo? ¿Por qué el caballo está en el sector central y no en la entrada? Conocemos estos patrones, hemos avanzado un poco más. Lo que deducimos de ello, justamente, es que las cosas están en un lugar por algo. Es decir, deducimos que el hombre antiguo no pinta en el primer lugar que se encuentra. Pinta en ese lugar por algo. Y que el lugar es importante. Con lo cual, cuando hablamos de mente simbólica y de interpretar el arte rupestre, ya no solo tenemos que interpretar la pintura, sino que también tenemos que interpretar el espacio, la cueva y dónde está situado. Con lo cual, hemos hecho más complejo el asunto. ¿A qué deducción llega este autor, recuerdo, Leroy Gurman? Este autor deduce, personalmente, que lo que hay es constantemente una oposición. Él deduce que por una parte están esos animales grandes como el bisonte, el caballo, el mamut, y por otro lado el ciervo, la cabra. Entonces imagina que lo que está ocurriendo es el enfrentamiento. En su caso, él se atreve a decir que lo que encuentra es un enfoque simbólico sexual, el intento de buscar el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, hay que decir que esto es un salto que da este autor. Este salto no está justificado, es una posición que podría ser cierta, pero ¿por qué buscar el equilibrio entre lo masculino y femenino? Tendría lógica en la mente antigua, considerando que de ese equilibrio nace la vida. Pero el mismo Gurman se da cuenta de que es quizás un análisis hecho a posteriori, es decir, es una posición que no tiene bien justificada, y finalmente se queda con que estas estructuras están puestas de una manera y no otra, porque están buscando el equilibrio entre los opuestos. El equilibrio entre opuestos, precisamente, es lo que posibilita que no haya desastres naturales, según nos dice Gurman. Esta es una teoría que sigue siendo estudiada y que hay mucha gente que aún la apoya, pero no ha llegado a conclusiones absolutas. Sí es cierto que nos podemos quedar con un elemento que nos sirve para toda la deducción que intentemos buscar. Este elemento es que cuando intentamos, repito, averiguar el símbolo, el significado del arte rupestre, no ocurre como cuando lo hacemos con un cuadro. El cuadro está en el cuadro. Sin embargo, con el arte rupestre hay que mirar la pintura, hay que mirar por qué está en esa zona de la cueva y no en otra, y también por qué esa cueva y no otra. De repente, el lugar, como habíamos dicho al principio, es un lugar sagrado y dentro de este hay una sintaxis, pero a día de hoy la desconocemos. Este autor apuesta por buscar el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, o el equilibrio entre opuestos, pero dando un sentido mágico, de nuevo, y de nuevo, con esta teoría aún no demostrada, nos quedamos con estos dos elementos, que las cosas están ahí por algo, y por otro lado, la búsqueda de, un sentido mágico, de nuevo, a las pinturas que encontramos en la cueva. Pero sabemos todos, seguramente, que no, esto no responde exactamente a por qué pintamos. No es una respuesta absoluta. De hecho, llegan más teorías. Y aquí vamos, nos quedan dos teorías, a una quinta que yo tengo que decir que es mi favorita. Intentaré no influir, no convencerles especialmente, pero también decirles que es mi favorita y la de la mayoría de estudiosos. Ahora mismo, esta y la última de la que vamos a hablar. Es la teoría del chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? El chamanismo, en verdad, es una forma de entender la vida. Es una mirada ante la realidad. Algunas sociedades, incluso urbanas, a día de hoy, lo siguen practicando. A esta teoría, además, que vamos a desarrollar, a la teoría chamánica, se suma, y por esto es una de mis favoritas, ya ustedes, el que me siga desde hace tiempo me conoce, se suma la compatibilidad con los conocimientos que tenemos en neuropsicología. Y de aquí lo interesante de esta teoría, que une el pensamiento mágico con lo que conocemos del cerebro. ¿Qué nos dice esta teoría? Recordemos que la mayoría de teorías anteriores se han encontrado con el mismo problema. Se han encontrado con el problema de que nos hemos fijado mucho en los animales y poco en esos signos, en esos símbolos. Símbolos abstractos que hablan una mente simbólica y que son muy importantes, porque lo más sencillo es reproducir lo que veo. No inventar lo que no está ahí. Esto es muy complejo. Esto es interpretar simbólicamente la realidad, crear un concepto y además querer plasmarlo. Es muy complicado. Y precisamente son ese tipo de pinturas, que por cierto son, repito, la mayoría, las que nos dan más problemas. ¿Qué ocurre? Esta teoría chamánica, precisamente, sí que nos ayuda a explicar este tipo de teorías. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos, como hemos dicho, el lugar no es un lugar cualquiera. El lugar no es la casa. El lugar es un lugar sagrado. Eso sí, Hay que decir que lo sagrado y lo cotidiano a veces se mezclan. Esto no significa que, por supuesto, viva muy lejos de la cueva. Puede vivir cerca. De hecho, nosotros mismos, si en realidad lo pensamos, tenemos lo sagrado muy cerca. Pasamos por nuestra casa y al lado de una iglesia. Es decir, lo sagrado puede estar perfectamente integrado en lo profano, que llamaría Mircea Eliade, que escribe esta obra que les recomiendo leer de camino, Lo sagrado y lo profano. Pues bien, aparece ese espacio, con un espacio sagrado y encontramos, como hemos dicho, que el espacio es elegido, encontramos, como hemos dicho, pinturas que hacen referencia constantemente a lo que parece un pensamiento mágico. Ahora bien, ¿esas pinturas las hacíamos todos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Si miramos esas manos, la mayoría son muy finas, son de mujeres y de niños. Además, si miramos la cueva, hemos dicho que todo está distribuido de cierta forma. Pues bien, normalmente cuando entramos en una cueva rupestre, las primeras pinturas están accesibles a todos. Todos vemos ciertas pinturas. Pero después, normalmente en una gruta muy escondida, donde solo pueden llegar unos pocos, a veces cuerpos prácticamente de niños, aparece una gran pintura. Una pintura que al parecer no estaba al alcance de todos. Esto indica que en el fondo había ciertas ritualísticas y además seguimos investigando. Alrededor de esto solíamos encontrar plantas, solíamos encontrar algunos signos de haber hecho cierto tipo de ritual, incluso signos de haber hecho fuego, como descubrió Santuola precisamente en Altamira. Pues bien, encontramos por tanto esto, encontramos una mente sagrada y encontramos que quizás esa pintura que encontramos escondida no la hacía cualquiera, quizás la hacía el chamán. Hablamos de grupos complejos ya, además a medida que crece más el arte hay más gente en el grupo, hablamos de que el arte surge precisamente cuando nos estamos expandiendo y precisamente este grupo necesita ser regulado por algo. No había unas normas específicas, no estaba lo que hoy llamamos el Estado, pero sí había otra cosa, había un chamán que regía aquella tribu. Y cabe imaginar que el chamán era una persona especial, que tenía contacto con lo otro. Esto es algo que sabemos no solo por las sociedades primitivas y por la etnografía, sino también, por supuesto, por algunos restos arqueológicos y también porque esto mismo parece reproducirse incluso en sociedades más modernas. Ahora bien, imaginemos qué hace un chamán. Lo imaginamos entrando en trance, un trance que puede ser causado, sobre todo en la antigüedad, por fatigas, esquizofrenia, epilepsia, sustancias psicotrópicas. Entra en trance. ¿Qué ve en ese trance? Ese trance, y aquí es donde entra también la neuropsicología que apoyaría esta teoría, produce una alteración en el sistema nervioso. Cuando se da esa alteración en el sistema nervioso, empieza a deformarse la realidad. Y las primeras fases alucinatorias de este tipo de trances aparecen normalmente figuras geométricas, signos, signos que paradójicamente son muy parecidos a los que nos ha puesto aquí JJ. Vemos unos puntos alrededor, el que tienen aquí en la esquina, unos puntos con unos cuadros, pues esto sería, según esta teoría, el primer proceso alucinatorio. Tras ello, esa deformación de la realidad que se puede dar, por supuesto, a través de sustancias psicotrópicas o a través de cualquier otra causa que altere el sistema nervioso, se da el siguiente paso. Esa deformación de la realidad altera también el resto y se da lo que estamos viendo. Aquí a mi lado, creo que es en este lado, estamos viendo lo que no sabemos si es un medio ciervo, medio hombre. Aparecen estas representaciones. Esta representación en particular está en Francia. La hemos resaltado, hay que decir que no se ve tan bien como ustedes la están viendo. Nosotros hemos resaltado la imagen para que puedan disfrutar precisamente de esto, ya que es una imagen muy antigua. Hay mucha gente que aquí es donde entran las teorías de, vinieron los extraterrestres porque de repente aparece también un hombre con una cabeza muy extraña. No sería extraño pensar que dentro de esta ritualística, dentro de la ritualística del chamán pidiendo quizás que llegue la lluvia, aparezca una sustancia psicotrópica que nos lleve precisamente, como hemos dicho, a la alteración del sistema nervioso. La primera fase es la que estamos viendo de los puntos y la siguiente fase es una alucinación más compleja, que es lo que estamos viendo aquí a nuestro lado. Además, hay que decir una particularidad. Según la neuropsicología, A la segunda fase no llega todo el mundo. A la primera fase, con esa sustancia psicotrópica o quizás también con algunas enfermedades neurológicas, se llega con más facilidad. Lo normal es que veamos puntos de colores, algunas figuras geométricas, pero ya es más complejo llegar a una alucinación de este tipo. Una alucinación de este tipo, como el que vemos al lado, es más extraña. Y curiosamente, también en las pinturas rupestres, pinturas como la que tenemos aquí al lado, son una anomalía. Pero como la anterior, es decir, como las que están llenas de figuras geométricas, son muy abundantes. Es decir, a esa primera fase posiblemente llega el grupo y a la otra fase llega el chamán. Y por eso aparece una pintura más compleja y más trabajada. Esta sería la teoría del chamanismo que va a fin precisamente a nuestros conocimientos de neurociencia. Pero hay que decir, esta teoría que no tiene de momento ninguna oposición, una teoría que también defiende Jean Closs, uno de los pensadores más destacados a este respecto, es una teoría aceptada ya por hoy, pero también nos faltan explicaciones, porque claro, esta teoría parece que ha hecho lo contrario que las anteriores. Nos ha explicado ese proceso alucinatorio y con ello las pinturas más extrañas, pero ¿qué ocurre con aquellas que son representaciones de la realidad? Le falta otra parte, o elegimos una de las teorías anteriores y las casamos ambas, o abrimos la puerta a otra teoría que también es complementaria a esta que estamos diciendo, que es la siguiente, y con esto vamos acabando: la teoría de los territorios e identidades. Esta teoría también casa precisamente con cómo somos, como biológicamente. El ser humano es un ser humano que siempre quiere más, siempre está creciendo. Somos, normalmente se dice, hay gente que incluso pesimistamente dice que somos el cáncer de la Tierra porque nos reproducimos muy rápido. Bueno, el ser humano, como todo ser de la naturaleza, intenta crecer, intenta reproducirse. Pues bien, esta nueva teoría precisamente va en consonancia con esto y no niega la anterior. La anterior, la del chamanismo, explicaría estas pinturas tan extrañas. Ahora bien, y también el intento de contactar con lo sagrado para posiblemente considerar esa cueva como, imaginémoslo, la catedral de nuestro tiempo, porque necesitábamos pedir, ya que éramos un ser muy débil y fuimos creando una cultura. De esta manera las paredes prácticamente hablaban, o las paredes las utilizábamos para transmitir nuestro mensaje a deidades ya olvidadas. Pero también hay otra teoría que nos ayuda a complementar esas pinturas más extrañas y hablar de otras pinturas. Partiendo de que el arte es un lenguaje con un significado, porque si no, no es lenguaje, sabemos que estas pinturas tendrán una información que va más allá de los representados físicamente. El lenguaje también sabemos que es un sistema de comunicación social y representa, a su vez, una organización social. Con el lenguaje nos identificamos, le decimos al otro, yo soy de este grupo, y al mismo tiempo identifico de qué grupo no soy. ¿Qué estamos haciendo? Posiblemente, dicen algunos expertos, cuando pintábamos en las cuevas, estábamos marcando territorio. La verdad es que es una teoría bastante nueva, pero una teoría muy rica, porque es cierto que va en consonancia con otro dato importante. Y es que depende de dónde nos vayamos, parece haber estilos. Si nos vamos al arte rupestre ibérico, encontramos una forma de pintar. Si nos vamos a África, encontramos otra forma, otro estilo. ¿Será que los grupos, a medida que iban creciendo, iban compartiendo su estilo, iban marcando cuáles son sus cuevas y cuáles son sus territorios? Lo cual, por cierto, no lleva a la contraria a que al mismo tiempo fuimos construyendo una realidad sacralizada, una realidad que sacralizábamos en lo que en aquel momento eran nuestras catedrales, la cueva. Una cueva en la que la pared hablaba para contactar con lo otro, quizás por ello poníamos nuestras manos, como estamos viendo aquí abajo de nosotros, la pared como un vehículo de transmisión de un mensaje, pero puede ser al mismo tiempo un mensaje a las deidades o un mensaje, una especie de rezo, el arte como rezo. La verdad es que es muy bello pensarlo así, y no extraño, ya que si pensamos en la música, por ejemplo, siempre la hemos utilizado al principio como un medio sagrado, no sería extraño unir arte y religión a este respecto. Es decir, la pared como un medio para hablar con las deidades, como decía, pero también la pared como medio para hablar con los otros grupos y que sepan que esa zona está ocupada. No sería extraño. Lo cierto es que es una teoría maravillosa. Lo mejor de todo, podemos aunarla con la otra. No obstante, si recuperamos de nuevo la pregunta que nos lanzaba el descubridor de Altamira con su hija, Santuola, nos tenemos que volver a preguntar ¿por qué hicimos esto? Tenemos muchas teorías y alguna es definitiva del todo. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no hay ninguna teoría definitiva. Y por ello mismo, Altamira, con aquella cueva con la que hemos empezado, sigue siendo un misterio. Y por esto mismo también vamos a cerrar un poco con la propia Altamira. ¿Qué le ocurrió a esta cueva? La cuidamos, la valoramos como algo sagrado, tal y como le ocurría al ser humano antiguo. Vamos a ver la historia, cómo termina la historia de esta cueva con la que hemos iniciado este podcast.
La colina en que se halla la cueva de Altamira está formada por estratos de piedra caliza. La acción del agua durante millones de años y los hundimientos naturales acabaron de dar forma a la oquedad. En ella habitó el hombre en distintos periodos, según refleja la estratigrafía. En el período magdaleniense, la zona de la boca sufrió un derrumbe y la cueva quedó cerrada y protegida durante milenios. Las explosiones de una cantera cercana, 15.000 años más tarde, despertaron a la cueva de su letargo. Las pinturas del Paleolítico se realizaron sobre un soporte natural, la roca. Pese a su fragilidad, solo agua, tierras ocres y carbón, su conservación durante milenios fue posible gracias a la estabilidad de la temperatura interior y a la elevada humedad ambiental. Entre 1875 y 1925 se produjeron varios derrumbes. Para evitarlos y para facilitar el acceso a la cueva, se realizaron obras entre 1924 y 1960, según los criterios y medios de cada época. El suelo de la sala de polícromos se rebajó para favorecer su observación. Las grietas se rellenaron con cemento para evitar filtraciones. Se instalaron apeos de madera que introdujeron hongos en la cueva. Después, se construyeron muros de contención y caminos por toda la cueva, alterando así su estado natural. Todos estos cambios y la presencia de visitantes, hasta 3.000 personas diarias en 1975, supusieron un periodo de grave riesgo para la conservación de las pinturas. El microclima se vio modificado por el aumento de la temperatura y el descenso de la humedad relativa, lo que pudo desencadenar graves procesos físicos y químicos acumulativos e irreversibles. Alguna figura perdía saturación en sus colores y las descamaciones podían ir en aumento. La cueva de Altamira tuvo que cerrarse en 1979. Equipos de medición empezaron a registrar la temperatura, la humedad y la concentración de anhídrido carbónico. Se estudió la microbiología y la física y química de la roca, del agua y del aire, y se analizaron los pigmentos. En 1982, superados los problemas, Altamira reabrió su puerta a un reducido número diario de personas, que permite mantener un clima adecuado y estable para las pinturas. En 1998, se puso en marcha el proyecto de realización de la réplica de la cueva, la Neocueva de Altamira. se encargó al Instituto Geográfico Nacional una topografía de máxima precisión que llegó hasta 40.000 puntos por metro cuadrado en el techo de los polícromos. Se pudo recrear así la morfología de la cueva en su estado paleolítico. Una fresadora automatizada reprodujo el relieve de la roca en bloques de poliestireno. Los bloques se recubrieron con una fina capa de cera que reproducía la textura de la roca natural a partir de improntas de silicona, y todo ello fue retocado según la documentación fotográfica específica. Mediante vaciado se obtuvo el nuevo techo, cuya roca artificial está compuesta en un 80% por polvo de roca caliza. La reproducción de las pinturas y grabados paleolíticos fue hecha con los mismos procedimientos y materiales que usaron los artistas de Altamira: agua, ocre y carbón vegetal. Un gigantesco puzzle se ensambló definitivamente mediante tensores de acero. La neocueva nace del interés general por conocer Altamira y de la necesidad de conservar el original. No es un sucedáneo. Nada puede sustituir a la contemplación directa de una obra de arte. La neocueva es un gran libro abierto que explica Altamira y su contexto cultural y humano en la prehistoria.
La neocueva, así es como acaba la historia de Altamira. Recordemos que hemos dicho en este podcast. En este podcast hemos hablado de cuando de repente nos convertimos en humanos, o en lo que hoy nos consideramos como humanos, y dedicamos todos nuestros esfuerzos a cosas que no son inmediatamente productivas, aparentemente. En realidad dedicamos nuestros esfuerzos, grandes esfuerzos, a crear lo que hoy llamamos arte, en aquel momento a invocar a dioses, dedicamos grandes esfuerzos a nuestra imaginación y creamos cultura. Y gracias a esto, creamos también comunidad. Y gracias a esto, fuimos avanzando en la historia. Y además lo hacíamos con mucho cuidado. Elegíamos lugares sagrados y poníamos en riesgo a veces nuestra vida, porque estamos hablando a veces de ir a oquedades muy complicadas. Sin embargo, cuando descubrimos Altamira, hemos dicho que después de 13.000 años cerrada, la descubre una niña con su padre, y después en muy poco tiempo empezó a estropearse con las visitas que, bueno, había poco cuidado, hay que decir, el vídeo respetuoso, pero la gente fumaba en Altamira. Ahora mismo Altamira está cerrada, por fortuna tenemos la neocueva. La neocueva es una forma de acercarnos, es decir, una reproducción perfecta, eso sí, una reproducción para que imaginemos cómo es Altamira, pero no es estar en Altamira, porque el ser humano antiguo elegía ese lugar por algo, y el lugar no se puede reproducir, aunque podemos reproducir cómo es la cueva en concreto, pero ese lugar es lugar sagrado. Ese lugar es un lugar que nos ayudó a mejorar como sociedad, no solo Altamira, sino todo lugar sagrado señalado, donde nos reuníamos en conjunto y donde hicimos nuestros primeros pinitos para ir avanzando como sociedad. Con lo cual, hemos visto esos grandes esfuerzos de los antiguos, lo que nos queda es valorarlo, para que ninguna cueva más le ocurra como Altamira, para que no haya precisamente que cerrarla por la mala responsabilidad humana. Es el primer mensaje que me quedaría, pero también de este podcast tenemos muchísimo que aprender. Con este podcast yo me quiero quedar con una figura. Me quiero quedar primero, bueno, por supuesto, con la figura del bisonte. Esos bisontes que nos inspiran y nos recuerdan que lo que nosotros soñábamos, al final, no sabemos si funcionaba para cazar, nosotros proyectábamos algo, pero esa proyección nos hizo caminar hacia el futuro y nos hizo hacerlo en conjunto. Hablamos de comunidades que trabajaban en conjunto. Es un mensaje que nos deja la prehistoria y que, por supuesto, debemos seguir teniendo presente. Lo mejor que ha hecho el ser humano, lo ha hecho en comunidad, lo ha hecho uniendo esfuerzos. Pero también recordar, lo peor que hace el ser humano es cuando une los esfuerzos para intentar derrotar las ilusiones y los sueños de otros, como le ocurrió al pobre protagonista de gran parte de este podcast, a nuestro héroe particular, Marcelino Sanz de Sartuola, aquel que abrió las puertas de una cueva, pero con ello nos abrió los ojos a todos y nos descubrió un ser humano que lo recordamos como la infancia de la humanidad, que compartía, que vivía en comunidad y ponía sus esfuerzos en crear arte. Una cara de nosotros bastante positiva que nos descubrió Marcelino, ahora es reconocido, ahora tenemos que poner nuestros esfuerzos en, por supuesto, recordar a esta figura y, por supuesto, valorar este arte, valorar el arte que ya sabemos, al menos por lo que nos dice la historia, nos hace mejores. Nosotros esperamos poner con este podcast nuestro granito de arena. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo, ya saben que les ha hablado Raquel Moreno, R de Molija en redes, y que tienen detrás a JJ, Joaquín, trabajando enormemente para poner nuestro granito de arena hoy para reconocer a Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor de Altamira, junto con su hija María, y recordarle que a pesar de lo que le digan los otros, este hombre insistió en sus sueños, en sus ilusiones, y el tiempo le dio la razón. Un ejemplo de honestidad intelectual y de honestidad consigo mismo, un ejemplo que merece la pena que recordemos. Por eso lo hemos traído hoy y, por supuesto, vamos a seguir trayendo filosofía todas las semanas. Filosofía y lo que vaya surgiendo. Eso sí, les pedimos que si quieren hacer justicia con Sautuola y también, por supuesto, si quieren ayudarnos, por supuesto, le den al like. Nos pongan comentarios, que aunque parezca que no, los comentarios nos ayudan mucho. No solo los comentarios aquí en el directo, sino cuando esto haya pasado, ustedes ponen un comentario y nos ayudan a llegar a más gente. Comentario, like y recordar que nos tienen en todas nuestras redes sociales, también en Facebook. Por supuesto, también recordarles que dos días después tienen este mismo audio en iVoox y que en iVoox tienen podcast para mecenas. Si quieren ayudarnos a mantener la plataforma, tenemos abierta la opción del mecenazgo y allí nos pueden ayudar. Les esperamos, por supuesto. La próxima semana seguimos trabajando, ya lo saben. Somos Entelequia Filosófica, hoy soñando con lo que fuimos para proyectar en ser un poco mejores.